RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Día de fiesta en la España taurina. Día de gran celebración cuando se recuperan dos plazas de toros de ciudades importantes después de muchos años cerradas. Día de fiesta en Ciudad Real y en Móstoles. Dos ciudades separadas por casi 200 kilómetros que en un mismo día han recuperado sus plazas de toros, las han vuelto a abrir y además las han reabierto con dos llenos de no hay billetes. Otra demostración de la buena salud de la tauromaquia en nuestro país en este 2024. Los toros están de moda. El coso de Ciudad Real llevaba cerrado 5 años, desde 2019, antes de la pandemia. El de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, con más de 210.000 habitantes, llevaba nada más y nada menos que una década sin toros. Dos plazas muy significativas que vuelven a dar corridas. Ojalá sea presagio para la apertura de más plazas demasiados años cerradas. Sin ir más lejos, me estoy acordando, por ejemplo, de Vitoria y de Oviedo. Y por qué no, de la Monumental de Barcelona. Quedan 12 días para el comienzo de San Isidro. Y como contó ayer en estos micrófonos el director general de las ventas, Rafa García Garrido, un San Isidro brillante en todos los sentidos podría ser fundamental para seguir recuperando terreno. La mala noticia del día ha sido la dura voltereta que ha sufrido Damián Castaño en la Feria del Aficionado de San Agustín del Guadalix. El torero salmantino ha sido arrollado por el quinto toro de Dolores Aguirre cuando había ido a recibirlo a Portagayola y además de la paliza sufrida, lo peor ha sido una fractura de costilla. Seguro que Castaño, uno de los grandes especialistas en las corridas duras del escalafón, va a hacer todo lo posible para no perderse su compromiso de San Isidro del 4 de junio con los de José Escolar. Para terminar nuestra portada, estos días se están conociendo novedades de la Feria de Alicante, una de las más importantes de los próximos meses. Paco Delgado.
Luis Francisco Esplá será este año quien pronuncie el pregón anunciador de la Feria de Hogueras de Alicante. Será el próximo día 10 de junio en un acto a celebrar, a diferencia de las últimas temporadas que se hacía en la Plaza de Toros, en el Teatro Principal, en un acto organizado por las más importantes entidades taurinas de la ciudad, el Club Taurino, la Peña Puerta Grande y la tertulia Amigos de Nimes. Un acto al que Esplá quiere dar un aire nuevo, incluyendo la actuación de un grupo de jazz y del cantador flamenco El Sordera. Será el primer acto oficial de una feria en la que el día 22 de junio actuarán mano a mano Manzanares y Roca Rey, que lidiarán toros de tres ganaderías distintas todavía por concretar, y en la que, entre otros, también se anunciarán Morante de la Puebla, Enrique Ponce y toros de Victorino Martín.
A falta de menos de dos semanas para San Isidro y con la Feria de la Comunidad de Madrid dentro de tres días, hoy ha habido corrida en las ventas. Más de media entrada, 13.500 espectadores, con toros de Araúz de Robles, para Curro Díaz, Silencio y Ovación, David de Miranda, Silencio y Ovación, y la confirmación de alternativa de Calerito, que además ha sustituido a Juanito y ha conseguido Ovación y Silencio. Paco Notario, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Una corrida con mucho ambiente, como bien decías, con gran respuesta de público para un domingo de abril fuera de feria. Esa es la noticia hoy en las ventas, el interés del cartel con una terna atractiva y el interés por ver los toros de Araúz de Robles que regresaban a Madrid tras dos años. El público torista se puso a lo suyo, a ponerse a favor de la ganadería, una excelente presentación, toros astifinos, todos tocados, como se suele decir, hacia arriba, que se movieron, que tuvieron un punto de emoción, pero que blandearon el primero y sobre todo el segundo, un inválido con el que nada pudo hacer Curro Díaz, al que se le espera y se le cuida con respeto en Madrid, pero ni por esas. Tan solo nos dejó Rafa unos lances de capote con su firma, bronca al presidente por no devolver el toro y Curro abrevió con la espada y ni se puso. Con el cuarto anduvo Curro Díaz poderoso y mandón, pero el toro arrollaba sin entregarse. Y la firmeza, la seguridad, la confianza durante toda la tarde la puso David de Miranda por los terrenos que pisa. En Sevilla ya puntuó, eso sí, con la corrida de Santiago Domecq. Y hoy con el bravo del envío de Araújo del Robles ha estado ajustadísimo con la muleta. Del vibrante inicio de faena se pasó a la inercia con muletazos sin eco y una estocada trasera. El quinto soltaba la cara y protestaba cuando el onubense le ponía las telas y con todo y con ello le pidieron la oreja después de ser volteado con violencia en una faena irregular. Y Juan Pedro García Calerito, que sustituía al portugués Juanito, como bien decías, que entraba en Madrid por esta vía, anduvo digno con el toro de su confirmación que blandeó y algo nervioso y acelerado con el manso sexto y que manchó su actuación con un pésimo bajonazo en una corrida de Araújo de Robles que a la que le faltó el fondo bueno de casta, Rafa.
Pues nada, ya la semana que viene ya estamos totalmente metidos en harina, Feria de la Comunidad y nada, y enlazamos con San Isidro, ya está ahí.
Huele a feria, huele a San Isidro ya.
De eso vale. Es, gracias Paco.
Un abrazo para todos.
Cuando se reabre una plaza de toros, cuando los toros vuelven a una ciudad, desde luego estamos todos de celebración. Eso ha ocurrido hoy en Ciudad Real, que ha recuperado su plaza después de 5 años cerrada. En la reapertura, lleno con toros de Luis Algarra, para Morante de la Puebla, ovación y oreja, Emilio de Justo, ovación y vuelta al ruedo, y Roca Rey, ovación y oreja. Julio César Sánchez, corresponsal de Clarín en Castilla-La Mancha, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Buenas noches, compañeros y oyentes.
Se ha hecho esperar. Día de fiesta en tu ciudad.
Se ha hecho esperar, pero la espera ha merecido la pena, Rafa, porque tenemos una plaza flamante y con muchísimas ganas de toros, como se ha demostrado hoy en Ciudad Real.
Que ha sido lo más emocionante, que seguramente todo habrá sido emocionante, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que ha sido todo muy emocionante porque no solamente es que se haya celebrado la corrida de hoy, sino que ha habido una serie de actos que han dado preámbulo a este festejo y es intención del consistorio dotar a este inmueble de actividad. No solamente taurina, sino taurina cultural, de todo otro tipo de eventos, pero hoy la verdad es que ha sido un día de fiesta, porque como dices, casi 5 años después de la celebración del último festejo, que fue en agosto de 2019, pues la Plaza de Toros de Ciudad Real ha vuelto a abrir sus puertas para albergar pues, un festejo taurino, después de sufrir una notable reforma, la cual, si bien no ha cambiado totalmente su fisonomía, es imposible, sí que la ha mejorado sensiblemente, sobre todo en aspectos de accesibilidad y de conservación. Y con un ambientazo en los tendidos, como bien han dicho, pues a la altura de la ocasión, el festejo se ha desarrollado de menos a más. Morante, que ha estado tremendo, ha estado soberbio, no ha deslumbrado, pero ha dejado las mayores pinceladas de torreo, sin duda, de la tarde. Pues abrió boca dejando 2 medias verónicas de categoría en el primero, perdiendo con el descabello una oreja segura después de haber pasado una faena, sobre todo por el pitón derecho. En unos embroques perfectos, perfectos. En el cuarto, que se dejó más lo que se preveía, el de la Puebla volvió a encandilar en un trasteo que no deslumbró, como he dicho, pero que sí alumbró el espíritu algo venido abajo por el juego no demasiado bollante de segundo y tercero. Hubo ajuste, torrería y medida. Ahí es nada. Emilio de Justo no conectó con los tendidos en su primero, que se descendió por su condición blanda. Y la faena se hizo un pelín larga. En el quinto, tras la faena de Morante, pues el extremeño salió a morder con un recibo de Verónica encajado que fue el prólogo a un vistoso quite por Chicolinas. Y luego, en la faena de muleta, el de Algarra embistió encastado y de Justo lo pasó con entrega siempre, es cierto, comenzando de rodillas, aunque unas veces con más sutileza y otras con menos, la verdad. El fallo a espadas le privó del triunfo. Y en cuanto a Roca Rey, por decir que la floja condición del tercero no impidió que el peruano pues encendiera los ánimos en los tendidos con rapidez, tras un emocionante inicio con pases cambiados por la espalda en distancia corta. Sin embargo, su antagonista se apagó demasiado pronto, impidiendo alcanzar mayores cotas. Y en el sexto, en último de la tarde, pues el peruano destacó en un notable manojo de Verónica, o sea, anduvo realmente bien echando el capote y vaciando la embestida con mucha elegancia. Mejores las ejecutadas por el pitón derecho. Y en el último tercio dilató su labor demasiado, hasta arrancar una oreja, después de darle pases de todo tipo. En su ejecución primó la cantidad sobre la calidad. A mí se me hizo un poquito pesado, pero es que es verdad que la gente quería ver a Roca Rey pasear una oreja por el rodeo cibarreal y lo consiguieron.
Julio, no te vayas muy lejos, que dentro de un rato vuelves para nuestra tertulia.
Fenomenal, Rafa.
En San Martín de Valdeiglesia se ha celebrado la segunda corrida de la segunda fase de la Copa Chenel. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y Buenavista para Rafael de Julia, ovación tras aviso y oreja, Luis David Adame, ovación y dos orejas, y Miguel Ángel Pacheco, oreja y silencio tras aviso, el segundo toro de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno y el quinto de Buenavista, han sido premiados con la vuelta al ruedo. Carmen Toro, buenas noches.
Hola Rafa, buenas noches.
Magnífica tarde de Rafael de Julia, que ha reaparecido para ser toreros de toreros, ¿eh?
Sí, desde luego Rafael de Julia ha demostrado estar muy reposado en su concepto, en su toreo, y ha dejado, la verdad, que dos faenas de mucha torería y de mucho gusto, y ha demostrado conocer las distancias, los terrenos, los tiempos que necesita cada uno de los toros, y bueno, en el segundo de su lote ha dejado unos naturales templadísimos.
Bueno, pero realmente ha estado muy completo, muy acertado durante toda la tarde, Rafael de Julia.
Así es, ha dejado dos faenas muy, muy completas, y desde luego yo creo que vamos a ver un buen torero en aquellas tardes en las que nos permitan disfrutar de...
En cuanto a Luis David Adame, ha cortado dos orejas, pero quizás el presidente ha estado un poco generoso, ¿no? Sobre todo en la segunda oreja del quinto, ¿no? Tras una estocada caída.
Sí, para mí quizás ha sido también algo excesiva. Es verdad que, bueno, pues lamentablemente se veía también incluso en plazas de primera, ¿no?, que se conceden esas segundas orejas con estocadas caídas. Y bueno, también Adame ha estado muy dispuesto y entregado, pero es verdad que ese quinto toro, que ha sido para mí el mejor de la tarde, muy encastado, le ha exigido, y quizás él tampoco ha sabido estar del todo a la altura en todo momento. Y bueno, es verdad que le ha tocado en suerte el mejor lote de la tarde, tanto este de Valdefresno que acabas de comentar, premiado con la vuelta al ruedo, como este de Buenavista.
En cuanto a Miguel Ángel Pacheco, hombre, lo he intentado, pero no ha tenido suerte en el sorteo, la verdad.
Sí, Miguel Ángel Pacheco ha estado muy, muy dispuesto con su primero, al que recibió a Portagayola, pues dejó una faena de mucha disposición, que incluso logró llevar a más a base de esa disposición. Y al segundo de su lote, el Cierra Plaza, pues fue un toro que manseó y que tuvo que arrancarle la embestida en ocasiones. Y bueno, pues ha cuajado series bajando la mano, templando, ligando los muletazos, y ha sido una pena el repetido fallo con los aceros que ha tenido en ambos toros.
En cuanto a los hombres de plata, han estado muy bien Ángel Gómez Escorial y Jesús Robledo Tito, ¿no? En la brega y en banderillas, sobre todo.
Así es, han dejado buenos momentos en ese tercio de banderillas ambos.
Así que de momento tenemos dos clasificados para semifinales de la Copa Chenel, que son Cristian Pérez y Cristian Parejo, a falta de lo que se decida hoy, ¿no?
Eso es, y todavía falta el último festejo de la segunda fase.
Eso es, queda un tercero y, en fin, poco a poco las semifinales van tomando forma. Gracias, Carmen.
Gracias, Rafa. Buenas noches.
Este domingo ha habido otros festejos destacados. Han vuelto los toros a Móstoles tras 10 años con la plaza cerrada. En la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, lleno de no hay billetes, con reses de Monte la Ermita para Alejandro Talavante, silencio y dos orejas, Cayetano Rivera Ordóñez, oreja tras dos avisos y oreja, y Gonzalo Caballero, dos orejas y oreja tras aviso. Los toros segundo y cuarto han sido premiados con la vuelta al ruedo. Seguimos en la Comunidad de Madrid, ya que ha terminado la Feria del Aficionado de San Agustín del Guadalix con corrida matinal. toros de Dolores Aguirre para Sergio Serrano, silencio tras aviso, silencio y ovación en el que ha matado por Damián Castaño. Damián Castaño, vuelta al ruedo tras dos avisos y herido en el quinto. Y Francisco Montero, silencio tras aviso y vuelta al ruedo. El segundo toro de la mañana ha sido premiado con la vuelta al ruedo. Según el parte médico firmado por el doctor Enrique Crespo, Damián Castaño tiene policontusiones, traumatismo costal y fractura de costilla 9, arco costal derecha, después de haber sido volteado por el quinto tras ir a recibirlo a Portagayola. En Casarrubios del Monte, en Toledo, festejo mixto. Toros y utreros de Guadalmena para Borja Jiménez, tres orejas. José Fernando Molina, ovación tras aviso y oreja tras aviso. Y el novillero Nacho Torrejón, cuatro orejas. Y anoche en Aguascalientes, en la novena corrida de la Feria de San Marcos, salió a hombros por la Puerta Grande el mexicano Arturo Gilio y Manzanares protagonizó una tarde interesante, aunque sin trofeos. Esta madrugada, a partir de la una, hará el paseillo allí Juan Ortega, acompañado en el cartel por Arturo Saldívar y Héctor Gutiérrez, frente a toros de la ganadería de Begoña.
Radio 5 Todo Noticias. Tres décadas informando.
Estamos en directo en Clarín, son las 22:50 de la noche y ayer tuvimos aquí una extensa entrevista al director general de la empresa de las ventas Plaza 1, Rafa García Garrido, aquí en la Casa de la Radio de Radio Nacional de España. En la conversación en la que participamos Federico Arnás, Paco Notario y un servidor, se trataron todos los asuntos de actualidad de la primera plaza del mundo. Podéis acceder a la entrevista completa en la página de Clarín de RTVE Audio, en la pestaña Clips, así como a través de nuestros perfiles en las redes sociales X, antigua Twitter, y en Facebook. Vamos a seguir hablando sobre la entrevista de anoche, en la que se trataron temas muy jugosos. Así que empezamos nuestra tertulia. En Málaga tenemos a Juan Ortega y en Ciudad Real continúa Julio César Sánchez. Buenas noches, Juan.
Muy buenas.
Buenas noches, Julio.
Buenas noches de nuevo, compañeros.
Juan, después de escuchar la entrevista, para ti, ¿cuáles fueron los temas más importantes y los principales titulares?
Bueno, vamos a ver. Madrid es Madrid. Madrid tiene unas características especiales que no son compartidas por el resto de plazas de España. Pero hay una realidad, y es que cuando Madrid se resfría, toda España estornuda. Eso dicho, pues hubo cuestiones, digamos, particulares, como la sobrecontratación de Talavante, la subcontratación de Fernando Adrián, la subcontratación del Cid, la supresión de las corridas de julio, pero estos son, digamos, fenómenos locales que afectan a lo que es local. Lo que afecta a nivel, digamos, nacional, y por tanto yo le doy más importancia, es, por ejemplo, a una previsión de 17 llenos para la feria. Eso me parece una barbaridad positiva. Y, por supuesto, es una cuestión que yo creo que le da la razón a la empresa. La empresa, como cualquier empresa, su función es obtener beneficios a través de su actividad. 17 llenos posibles son un beneficio importante. Pero hay una cosa que no me gusta. No veo claro, por ejemplo, que estén publicados al mismo nivel el pliego de condiciones que el pliego de aceptación. El pliego de condiciones se perfecciona con el de aceptación, y al tratarse de una concesión pública, los dos pliegos tienen que ser igualmente difundidos e igualmente conocidos. Y entonces hay una razón que no podemos admitir, y es que, por ejemplo, se pida permiso para cambiar lo que se ha firmado en el pliego. No se puede. Pedir se puede pedir, pero conceder no, porque lo que está firmado ahora mismo sirvió para puntuar a esa empresa. Ahora cambiamos las normas cuando la cosa va marchando. Son cosas que están por ahí y que no están claras. Como también otra cosa que no es tan clara es qué va a pasar con el operador de televisión, con Juan Toro, que parecía que iba a durar mucho, pero que la empresa solamente garantiza que sea este año. Habla de un nuevo concesionario. La verdad es que no lo conocemos, tampoco conocíamos a Juan Toro, pero es importante, es muy importante la difusión que se le dé a la Feria de San Isidro y a todas las fiestas en general. Por Julio, eso digo que sí. Creo que fue muy dura, muy, muy curiosa la entrevista y que tiene muchísima materia.
Julio, también es una pena que no vaya a haber toros en la venta del Batán, ¿no? Con lo que pueda ayudar a conseguir afición.
Sí, bueno, antes de contestar a esta pregunta, Rafa, a mí me gustaría sinceramente daros la enhorabuena por la entrevista que protagonizasteis ayer, porque fue, como creo que debe ser una entrevista, fue incisiva pero no hiriente, y no tuvisteis reparo en tocar temas, bueno, pues que le podían doler, como tiene que ser así. Los cargos llevan sus cargas y bueno, lo afrontasteis vosotros con mucha profesionalidad y él capeó el temporal como buenamente pudo. Yo sinceramente creo que fue Rafael García Garrido muy políticamente correcto, pero a mí personalmente ciertas respuestas me parecieron poco convincentes en cuanto a argumentos de Fernando Adrián, del CIS, etcétera. Y en cuanto a la pregunta que me haces de Batán, es una auténtica pena que no se pueda generar más aficionados como antaño se hacía yendo a la venta de Matán. Yo recuerdo ir allí y ver las corridas que se iban a enviar y era una emoción tremenda. También es cierto que hay que entender la postura de los ganaderos, creo yo, con el trabajo que cuesta, el trabajo y el dinero que cuesta criar los toros para que estén en perfectísimo estado, como se requiere para que se lidien una plaza como la Toro, la de Toros las Ventas, una feria como la de San Isidro. Pues si una instalación no reúne las condiciones, pues es cierto que quizás sería mejor, como se va a hacer este año, no llevarlos allí. A lo mejor lo que hay que hacer entonces es plantearse por parte de la comunidad o a quien corresponda la mejora de esas instalaciones para poder fomentar la tauromaquia. Sí. Ingresos, desde luego, ingresos entran para poder hacerlo.
Es del Ayuntamiento de Madrid, que eso es lo curioso, que ya sabéis que la Plaza de las Ventas pertenece, es propiedad de la Comunidad de Madrid, y sin embargo la venta del Batán es del Ayuntamiento, con lo cual, bueno, primero se tienen que poner de acuerdo ambas administraciones, pero bueno, lo cierto es que ha pasado mucho tiempo y el Ayuntamiento no, de momento no ha cometido prácticamente ninguna mejora, esa es la realidad.
Pero es el momento ideal, Rafa. Los dos son del mismo signo político y todos sabemos que eso favorece muchísimo que se lleven a cabo acuerdos y se ejecuten obras. Entonces, quizá sea la hora o nunca.
Pues sí. Y respecto a lo que comentaba Juan sobre el asunto de la televisión, también parece que Plaza 1 quiere tomar cartas en el asunto de las tarifas de los resúmenes de Guantoro, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Recordemos que nuestros compañeros de Tendido Cero de Televisión Española no pueden ofrecer imágenes ni de Madrid ni de Valencia. Así que, bueno, y García Garrido habló claramente de separar derechos de imagen y derecho a la información. Vamos a ver si realmente hay algún avance, ¿no?
El derecho a la información no le corresponde regularlo ni a la comunidad ni a la empresa. El derecho a la información está regulado en otros muchos sitios. El derecho a la imagen sí. Pero claro, el derecho a la imagen es lo que vende cualquier operador. Y lo que vende cualquier operador, si a la hora de ofrecérselo los resúmenes a otros operadores, los precios son excesivos, pues quizás, no sé qué pito toca ahí Guantoro. Guantoro los toca todos, la empresa, no lo sé. La empresa también tendrá que ver si las ofertas la cotización a la baja que ha tenido este año, las cantidades que le ha pagado Guantoro y que la empresa hizo muy bien en no decir, porque es una cuestión privada, pero bastante tiene con aguantar esas pérdidas.
Lo que está claro, perdonad, es que deben llegar a un acuerdo porque un programa de la solera de Tendido Cero que se quede sin imágenes de Sevilla y Madrid, queda cojo.
Y de cualquier solera, es que cuando hay un partido de fútbol importante, sale por todos sitios y saldrán crónicas de prepartido, de pospartido, de los aficionados que van o que vienen, y eso no se hace en la cuestión de los toros. Claro, ahí hay el modelo de negocio está cambiando. La cuestión de los toros, si os damos cuenta, los carteles salen mucho antes, las entradas se venden mucho antes, siguiendo los esquemas, por ejemplo, de los festivales y de las actuaciones de música, precisamente porque ahí va el mismo público joven que va a los festivales. Esto está cambiando, y esto está cambiando y tiene que verse como un cambio en el modelo total, también en eso. también en eso, tiene que salir, tiene que haber toros en todos sitios.
En cualquier caso, yo una lectura que también saqué ayer, compañeros, es que ellos sacan pecho, con cierta razón creo yo, porque los resultados les avalan. Claro. Hoy, por ejemplo, en la corrida de hoy, 13.000 espectadores en las ventas. Sí, eso claro. Eso antes no se daba. Entonces, el dinamismo yo creo que les está favoreciendo, les está resultando bien, lo cual es claro. Fenomenal para todos.
Pues sí, eso
claro.
Es la
para ellos 17, y para nosotros. 17.000 abonos es muy importante, eso está claro. Hay un éxito.
Y tanto.
Lo único que pasa es que nosotros lo que queremos es que las cosas vayan aún mejor y tengan mayor difusión.
Pues sí, eso es. Eso es, compañeros. Juan Ortega y Julio César Sánchez, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. En el control técnico, Félix Colmenar y Greta Navas, y en la realización, Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.